Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 26 de enero. Domingo 26 de enero, en el que la borrasca Herminia, una profunda borrasca, va a dejar intensas precipitaciones en gran parte del país y fuertes, fuertes vientos en muchos lugares. Este jueves, 80 días después de su salida precipitada de Paiporta, Sánchez, como sabes, volvió a Valencia, pero no pisó la calle. Volvió a Valencia después de que el rey haya visitado la zona afectada por la Dana 5 veces y Feijó lo haya hecho 4 veces. Sánchez fue el jueves a Valencia porque no le quedó más remedio. No podía presentarse en el Congreso de los Socialistas Valencianos el próximo 3 de febrero sin haber vuelto a Valencia. No quiso Sánchez visitar Paiporta ni ninguno de los municipios afectados. Igual le ha quedado un cierto trauma del día en que voló el barro y se tuvo que marchar precipitadamente. Sánchez justificó no visitar los municipios afectados argumentando que no era el momento de hacerse fotos, sino de dedicarse a la gestión.
Y habrá momento de poder visitar los municipios afectados. He estado con todos ellos y con todas ellas, pero creo que ahora es el momento no de la foto, sino de la gestión. Y eso está el Gobierno de España y yo particularmente.
No es el momento de la foto, es el momento de la gestión. Es curioso que el presidente del Gobierno, al que más le gustan las fotos, el presidente del Gobierno que más le gustan las fotos de la historia y que más ha abusado de ellas, ahora rechace esas fotos. Las rechazó por un día, las rechazó en Valencia. Gestión, gestión, gestión es lo que pidió. Una de las primeras tareas de la gestión del presidente del Gobierno en una monarquía parlamentaria es conformar mayorías que le permitan sacar adelante unos presupuestos y unas leyes. Presupuestos que deben ser, según la Constitución, anuales. El decreto ley del que tanto abusa Sánchez está previsto para casos, hay que recordarlo una y mil veces. El decreto ley es una herramienta legal para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Como Sánchez no consiguió sacar adelante los presupuestos del año pasado, ni parece que vaya a sacar adelante los presupuestos de este año, ha recurrido a los decretos ley cajón desastre, decretos ómnibus, decretos que afectan a varias normas. El decreto ley que no se convalidó el pasado miércoles en el Congreso incluía de todo: revalorización de pensiones, subida del IVA, ayudas al transporte, cesión del famoso Palacete de París al PNV, entre otras cosas. La historia la hemos contado ya varias veces esta semana. PP y Junts votaron en contra. Junts pide cuestión de confianza, transferencia integral de competencias en migración, foto de Sánchez con Puigdemont y si no, no hay apoyo parlamentario. La derrota parlamentaria del miércoles de Sánchez es uno de los mayores fracasos de gestión. No consigue legislar. Y te hemos contado ya varias veces esta semana que Sánchez ha querido echarle el muerto al PP y ganar lo que él llama el relato, la batalla del relato, echándole la culpa a la oposición de los problemas que pueden tener los pensionistas. Y en eso de echarle la culpa a la oposición, seguía ayer la ministra Montero.
Lo que tenéis que hacer es reflexionar, poner los intereses de los ciudadanos por encima de los intereses de partido y votar que sí cuando llevemos nuevamente ese decreto ley.
Y el PP insiste en lo que viene insistiendo desde el miércoles, en que apoyará la revalorización de las pensiones si se aprueba un decreto que está solo dedicado a eso.
La revalorización de las pensiones, las ayudas en el transporte público y las ayudas a los valencianos afectados por las danas cuentan con el respaldo del Partido Popular y con el apoyo del Partido Popular en el Congreso para que puedan salir adelante.
Es Cuca Gamarra. Sánchez fracasa. en la principal tarea de gestión de un presidente del gobierno y se dedica a otro tipo de gestión, no a la gestión de la mayoría parlamentaria. Se dedica a gestionar el control de los jueces y a gestionar el control de grandes compañías como Telefónica. No consigue mayorías parlamentarias, pero sí utiliza su poder para controlar a los jueces, para intentar controlar a los jueces y para controlar a grandes compañías. De hecho, el martes el gobierno aprobó un proyecto de ley, anteproyecto de ley, para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y entre lo que incluye esa reforma es la promoción del llamado cuarto turno. ¿Qué es el cuarto turno? El cuarto turno es que abogados, juristas, se conviertan sin haber pasado por la oposición en jueces. Claro, esta puede ser una puerta de atrás por la que entren muchos juristas ideológicamente afines al gobierno. Seleccionas a los abogados de tu cuerda para que sean jueces. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, el jueves, en respuesta a esto que quiere hacer el gobierno, Isabel Prello, defendió el actual sistema de acceso a la carrera judicial y a la judicatura.
Lamentablemente, vivimos tiempos en los que, ya sea por desconocimiento o por otras razones, en lo que se refiere al Poder Judicial, se vierten críticas totalmente infundadas en el ejercicio de la función jurisdiccional por jueces y magistrados.
Pero yo, una vez más, defiendo a los jueces contra los ataques del gobierno, defiende el sistema de selección de los jueces. Sánchez, que no gestiona lo que tiene que gestionar, la mayoría parlamentaria quiere controlar a los jueces y se hace con el control de compañías como Telefónica. Ayer se cumplió una semana del cese por parte de Sánchez de José María Álvarez Pallete para sustituirlo al frente de Telefónica por Mar Mutra. Telefónica es una compañía privada. Lo que pasa es que Sánchez tiene el 10%, Sánchez no, el Estado tiene el 10% a través de la SEPI, Sociedad de Participaciones Industriales, y para esta operación de sustituir al presidente de Telefónica, Sánchez ha contado con el apoyo de la Caixa y también con el apoyo de STC, de los saudíes, que tienen una participación cercana al 10% en Telefónica. ¿Por qué Sánchez ha cambiado a Pallete por Marc Mutra? Marc Mutra es un hombre muy cercano al PSC, vamos, se puede decir prácticamente que es un hombre del PSC, que ya le hizo un apaño al gobierno para tomar el control de Indra, y que cuando Marc Mutra llega a Telefónica, Sánchez tiene más fácil una operación, que es apoyar desde Telefónica a Prisa. Es decir, el desembarco de Marc Mutra en Telefónica facilita los planes de Sánchez para tener más presencia aún en los medios de comunicación. Telefónica, controlada directamente por Sánchez, presidida por Marc Mutra, será un socio estupendo para Prisa, que tiene muchas dificultades en este momento, y quizá para el lanzamiento de un canal de televisión. Claro, esto que está haciendo en la judicatura, en los medios de comunicación, esto que hace Sánchez, no requiere el apoyo de los votantes representados en el Congreso de los Diputados por los grupos parlamentarios. Y en el plano internacional, Donald Trump en las últimas horas ha querido dejar claro que no va de farol con la deportación de migrantes. La Casa Blanca ha publicado imágenes de migrantes expulsados que embarcan en aviones con destino a sus países de origen. Esos migrantes llevan mascarilla, están esposados, van en fila india, es lo que aparece en las imágenes difundidas por la Casa Blanca. Las deportaciones de Trump comenzaron el viernes. Se usaron dos aviones militares para dos vuelos de repatriación a Guatemala. Esos aviones despegaron de la base aérea militar VIX, ubicada en El Paso, en Texas. y transportaban aproximadamente esos aviones a 80 personas. También ha despegado un avión que ha llevado a 138 migrantes de vuelta a Brasil. Las deportaciones son una de las medidas estrellas que ha anunciado Trump en su llegada a la Casa Blanca.
We will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came.
Hemos comenzado el proceso para devolver a millones y millones de delincuentes, dice, no dice migrantes. Stephen Miller, que es asesor de Trump y uno de los arquitectos de la política migratoria en esta nueva administración, asegura que el presidente Trump está usando para esto la fuerza de la ley.
El presidente Trump está usando todas las fuerzas de la ley para apoyar y asistir en la expulsión de nuestro país de todos los objetivos ilegales prioritarios de los Estados Unidos.
Ojo que esto de las deportaciones no es nuevo, porque también Biden deportó, y deportó mucho. En 2024, la administración Biden deportó casi 300.000 personas a casi 200 países. Biden también deportaba, pero Trump ha hecho de la política antiinmigración la gran apuesta de su segundo mandato. Claro, hay 11 millones de personas que residen irregularmente en Estados Unidos, migrantes sin papeles. 8 de cada 10 residen en Estados Unidos desde hace más de 5 años. Y el presidente Trump lo que está haciendo es sembrar el terror entre los que recogen las cosechas, entre los que asisten a personas enfermas y dependientes, entre los que se encargan de la limpieza de muchos apartamentos. Siembra el terror entre los que hacen trabajos que los que han nacido en Estados Unidos no quieren hacer. Y además, el país que preside Trump no tiene suficiente mano de obra, con lo cual este ir contra los migrantes que hay en Estados Unidos es pegarse un tiro en el pie. El tiempo confirmará o desmentirá si efectivamente Trump es, como dicen, un gobernante transaccional. ¿Qué significa transaccional? Bueno, porque es un hombre que en el fondo no tiene ideología y que lo que hace es defender sus intereses. Y efectivamente Trump defiende sus intereses, dejará de ir contra los migrantes que hay en el país. Pero parece que lo importante en este momento es hacer ver a la mitad de los votantes, los que le apoyaron, que no se equivocaron al elegir a Trump. Pero ojo, porque lo de Trump es la exageración de lo que ya vivimos en Europa, También la izquierda europea tiene una política dura de migración. La coalición de Olaf Scholz en Alemania hace unos meses endureció su posición sobre el control de las fronteras y las expulsiones. En Dinamarca, los socialdemócratas asumieron ya en 2015 un discurso que se parece mucho al discurso duro de los partidos de derecha. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay esta sensibilidad transversal contra la migración? Bueno, porque hay una crisis en la democracia. La democracia se basa en la convivencia con el distinto. Lo que está en crisis es la evidencia sencilla de que es posible, necesario y conveniente vivir con alguien diferente. Eso es lo que está en crisis. Van a dar las 6 y 14, las 5 y 14 en Canarias. Te cuento otras noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Rehenes.
El segundo intercambio pactado en el alto al fuego entre Hamas e Israel se produjo con una hora y media de retraso. Además, el ejército israelí denunció que los terroristas rompieron lo acordado de devolver primero a los civiles al entregar a 4 mujeres soldado, mientras en Cisjordania sigue aumentando la tensión.
Mufase.
Hades las deja entrever un posible acuerdo para seguir dando cobertura sanitaria privada a los funcionarios. Lo hace después de que la mutua de funcionarios anunciase un cambio en las condiciones y dejase sin efecto el plazo de presentación de ofertas que acababa mañana.
Encuesta.
La segunda entrega de la de GAT 3 para ABC refleja que 6 de cada 10 españoles cree que la mujer y el hermano de Pedro Sánchez se aprovecharon de su parentesco y que el 72,3% cree que la situación política del país es mala o muy mala.
Jubileo.
Este fin de semana se ha celebrado el de la comunicación. 10.000 periodistas han pasado este sábado por la Puerta Santa para poder lograr la indulgencia plenaria. El Papa nos recuerda que nuestro trabajo, si es veraz, construye sociedad, iglesia y progreso.
Bielorrusia.
Celebra hoy unas elecciones en las que Lukashenko presumiblemente saldrá reelegido. Lleva 30 años en el poder, gran parte de la oposición está encarcelada y se estima que saque el 90% de los votos.
Pues vamos a buscar más datos de esas elecciones en Bielorrusia. Ricardo Marquina.
La República de Bielorrusia celebra este domingo una votación presidencial que no puede ser llamada elecciones. El actual dirigente de facto del país, Alexander Lukashenko, de 70 años, lleva 30 de ellos en el poder, que ha dedicado estos últimos 5 años de mandato a machacar a la oposición con una represión política no vista en Europa desde la Rumanía de Ceaușescu. A esta farsa electoral se han sumado 4 candidatos que basan su campaña electoral en alabar al presidente contra el que supuestamente concurren. Así pues, podemos dar por descontado que el dictador bielorruso renovará de nuevo el poder y que lo hará además con un margen cercano al 90% de los votos, algo que ya es tradicional en Bielorrusia.
Pues estamos a punto de cumplir una semana con Trump en la Casa Blanca, una semana que ha sido vertiginosa. Corresponsal en Washington, David Alandete.
En su primera semana de regreso al poder, Donald Trump ha dejado claro que busca remodelar el gobierno y reafirmar su estilo de liderazgo. Tras jurar el cargo, entre las decisiones más polémicas, el indulto a más de 1.500 personas relacionadas con el asalto al Capitolio en 2021, incluidos varios acusados de violencia contra policías. Nunca deberían haber sido procesados. Es un gran honor firmar esto. También desmanteló políticas de cuotas para minorías y eliminó regulaciones sobre inteligencia artificial y criptomonedas. Apuesta por una economía centrada en el petróleo como motor para reducir la inflación. También ha despedido a funcionarios de la administración anterior y estableció filtros de lealtad para nuevos nombramientos. Ayer en Las Vegas se jactó de haber congelado la contratación de miles de inspectores de Hacienda. Contrataron o querían contratar a 88.000 inspectores para perseguiros con los impuestos. Los vamos a despedir, o mejor, vamos a mandarles a la frontera. Trump sigue siendo el mismo que en su primer mandato. Utiliza cada discurso para criticar a sus rivales y mantiene el espectáculo político en el centro de atención.
Reacciones cautas en Europa ante la llegada de Trump a la Casa Blanca. En Alemania, el gobierno asegura que es el momento de estar unidos. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. La reacción más dura de Alemania ha sido para las ambiciones de Donald Trump sobre Groenlandia. El canciller Olaf Scholz ha recordado que los territorios y las fronteras son inviolables y ha sugerido incluso una comparación de la actitud del nuevo presidente de Estados Unidos con la de Vladimir Putin. Sobre el resto de asuntos, ha adoptado una posición más bien pragmática.
Unsere Botschaften sind klar. Erstens, Deutschland bleibt ein verlässlicher transatlantischer Partner.
Nuestro mensaje es claro. En primer lugar, la amistad transatlántica es la base de nuestra posición en el mundo y así es como queremos que siga siendo. En segundo lugar, Europa debe permanecer unida y defender sus intereses comunes. Por eso he estado hablando con el presidente Macron y por eso estamos manteniendo intensas conversaciones los jefes de gobierno europeos. Y tres, la relación transatlántica, esa amistad de la que hablo, debe fluir en ambas direcciones.
Scholz ha rechazado abiertamente la petición de Trump de un 5% del PIB en gasto de defensa. Alemania no cumple actualmente ni el 2%, pero recordemos que está en campaña electoral y que todas estas posiciones pueden variar sensiblemente después del 23 de febrero, tanto si continúa Olaf Scholz en el cargo como si lo hace el líder de la oposición conservadora, Friedrich Merz.
Reacciones en Europa, reacciones en Latinoamérica. Está muy pendientes en Venezuela de lo que vaya a hacer el presidente Trump respecto al régimen de Maduro. Corresponsal en Caracas, Jorge Bednerra, buenos días.
Buenos días. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Venezuela se enfrenta a un nuevo escenario incierto. Analistas como Luis Vicente León sugieren que podría iniciarse una nueva etapa de radicalización.
Trump ha dado mensajes de radicalización y los mensajes podrían terminar siendo ciertos.
Por otro lado, el periodista Miguel Pérez Pirela considera que existe una negociación entre Washington y Caracas.
El presidente Nicolás Maduro ha estado enviando mensajes en su discurso a Donald Trump. Porque aquí entonces está planteada una negociación.
La pregunta ahora es, ¿retomará Trump su política de máxima presión sobre el chavismo o buscará negociar un acuerdo mutuamente beneficioso con Maduro?
Este es un nuevo comienzo para que apostemos a ganar-ganar y le vaya bien a Estados Unidos, le vaya bien a Venezuela y siempre abogamos para que le vaya bien a América Latina y el Caribe.
Y Javier Milei ha anunciado que Argentina podría abandonar Mercosur si esto supusiera un obstáculo para llegar a acuerdos comerciales con Estados Unidos. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco.
Luego de asistir a la toma de posesión de Donald Trump, Javier Milei llegó a Davos para disertar ante las mayores fortunas mundiales. El mandatario argentino expresó además que Argentina podría abandonar el Mercosur si el bloque frena un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos.
Si la condición extrema fuera eso, sí. Recientemente asumí la presidencia pro tempore del Mercosur. Señalé que pudiéramos avanzar de manera independiente, cada uno de los países tener independencia para trabajar sobre acuerdos comerciales. Y el Mercosur no puede constituir una traba a ello.
A pesar de la contundencia en su posición, Milei dijo que hay mecanismos dentro del bloque por los cuales se puede hacer un tratado de libre comercio sin la necesidad de abandonar el Mercosur.
Y se cumplen 5 años del decreto de confinamiento en Wuhan por el coronavirus, una estricta cuarentena que duró 76 días, en la que sería la primera gran medida contra la COVID-19, que acabaría luego extendiéndose por todo el mundo. Corresponsal en Pekín, Inma Bonet.
Han pasado 5 años desde que oímos por primera vez que se confinaba una ciudad entera. Era Wuhan, en el centro de China, de 12 millones de habitantes, el 23 de enero de 2020, cuando iban 17 muertos por un virus entonces prácticamente desconocido, la urbe quedaba sellada hasta nuevo aviso. Aquellos 76 días de aislamiento extremo fueron el primer capítulo de casi 3 años de la férrea política de COVID cero que se impuso en todo el país. Hoy Wuhan trata de pasar página, vuelve a ser una ciudad bulliciosa, pero sus ciudadanos no olvidan. Muchos se desahogan en redes sociales, evitando utilizar términos que la censura pueda detectar. El gobierno ha silenciado, perseguido e incluso encarcelado a quienes dieron una versión alternativa del relato oficial. Un lustro después, el origen de la pandemia continúa siendo una incógnita y aunque la Organización Mundial de la Salud reclama a China más información sobre los primeros casos, Pekín mantiene su hermetismo.
Y esta semana en el Reino Unido el primer ministro Starmer ha anunciado la apertura de una investigación sobre el asesinato de las 3 niñas de Southport el pasado verano. El objetivo es conocer qué fallos se produjeron en las pesquisas que desataron una ola de racismo. Londres, Eva Viñam.
Los interrogantes continúan tras la condena a 52 años del único acusado por el apuñalamiento múltiple del pasado verano en Southport. El primer ministro promete respuestas sobre la cadena de errores que permitieron a Axel Rudakubana perpetrar la masacre a apenas días de cumplir 18 años en una actividad veraniega en torno a la música de Taylor Swift. Su inesperada confesión el lunes en el primer día del juicio ha cerrado el proceso en días, pero Keir Starmer ha encargado una investigación para determinar qué falló, dadas las numerosas alertas rojas en torno al joven. Sus propios padres habían contactado con la policía en varias ocasiones debido a su comportamiento. Además, había sido derivado al Programa Oficial de Prevención del Terrorismo hasta 3 veces y de adolescente llegó incluso a preguntar al teléfono de atención juvenil qué debía hacer si quería cometer una matanza masiva. Pese a todo, Rudakubana, cuando todavía era menor de edad, logró comprar cuchillos por internet e incluso material para fabricar explosivos, lo que le ha valido adicionalmente cargos por terrorismo.
Marruecos se prepara para revolucionar su defensa aérea tras aumentar su gasto militar un 7%. Ha iniciado la compra de nuevos equipos, de nuevo equipamiento militar, entre los que se incluyen modernos cazas. Corresponsal en Rabat, Bea Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenos días. Pues Marruecos sigue avanzando en su carrera armamentística. Para este 2025 presenta un incremento su presupuesto de defensa de un 7% con respecto al pasado año. Es decir, que defensa espera a invertir 12.300 millones de euros en adquisición de equipamiento militar, reparación de equipamiento militar con el fin de convertirse en un verdadero poder regional. Es por ello que se ha asociado a países como los Emiratos Árabes Unidos, con el que ha llegado un acuerdo importante para la adquisición de 30 cazabombardeos Mirage. Nos consta a través de la prensa que ha adquirido de los Estados Unidos 32 cazas F-35, pero que el precio es tan elevado que prefiere optar Marruecos por actores más rentables para su economía.
Y cerca de 10.000 periodistas de todo el mundo han asistido al Jubileo de la Comunicación. Es el primer gran acontecimiento de los 36 previstos para este Año Santo en el Vaticano. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Fernando. Más de 10.000 comunicadores de distintas partes del mundo atravesaron ayer la Puerta Santa. Durante el encuentro que el Papa mantuvo con los periodistas, Francisco prefirió no leer el largo discurso preparado, asegurando con buen humor que 9 páginas hubieran sido una tortura a esas horas, y optó por improvisar unas palabras clave para quienes nos dedicamos a esta profesión.
Saber comunicar.
Saber comunicar es una gran sabiduría. Vuestro trabajo es un trabajo que construye, sociedad, construye iglesia, hace que todos progresemos, siempre y cuando sea verdadero. No solo con las cosas que decís, sino vosotros en vuestro interior, en vuestra vida, que seáis verdaderos. Comunicar es una cosa divina. Gracias por el trabajo que hacéis.
En el discurso que estaba previsto y que se dio por entregado, el Papa animó a contar también historias de esperanza, incluso cuando todo parece perdido, y pidió a las instituciones internacionales que trabajen para que sean liberados todos los periodistas injustamente encarcelados.
Y en la Liga el Madrid abre hueco. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El Real Madrid ganó 3-0 en Valladolid, en la casa del colista, el líder más líder. Además, en una gran noche de Kylian Mbappé, que consiguió los 3 goles, es su primer hat-trick en la Liga. Esto acompañado del empate del Atlético de Madrid, que empató en casa en el Metropolitano con el Villarreal, empate a 1, deja la Liga de momento así. El Madrid tiene 49 puntos, está 4 por delante del Atlético, que tiene 45, y le saca, antes de que jueguen, 10 puntos al Barcelona y otros 10 al Athletic de Bilbao. Es una gran noche la que tuvo ayer Kylian Mbappé en Valladolid. Lleva 22 goles, 15 en Liga, está a 1 de Lewandowski en la lucha por el Pichichi. Hoy a las 9 de la noche, como diga, se juega el Barcelona-Valencia. Vamos a ver qué hace Hansi Flick, porque anuncia rotaciones, vamos a ver cuántas, y vamos a ver si una de ellas es Pedri. En el Valencia hay una buena noticia, ha vuelto a la convocatoria de Akabi, que se lesionó el 2 de marzo del 24, no va a jugar, pero es una gran noticia. Así que apasionante la Liga, pero atención que el Madrid y Kylian Mbappé están apostando fuerte, y ya el Barcelona, por ejemplo, no puede fallar prácticamente ningún partido.
Tiempo ahora para comentar las noticias más relevantes de esa semana en el ámbito religioso. Irene Pozo es directora de contenidos socios religiosos de COPE. Buenos días.
Buenos días, Fernando.
Continúa el alto el fuego en Gaza. Es una tregua que está permitiendo la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria. Algo que el Papa Francisco, Irene, no se ha cansado de suplicar en estos 15 meses de guerra.
Y que la Iglesia celebra con mucha esperanza de que la tregua se mantenga, como recordaba estos días el párroco de Gaza. Una esperanza que se palpaba en la alegría de muchas personas.
Yusuf.
Buenas tardes, Santo Padre.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estoy bien, gracias a Dios. Mi excusa, he estado con la Santa Mesa.
Ah, con la mesa.
Sí.
¿Cosa avete mangiato oggi?
El resto del pollo, la salita, ¿qué tal, Santo Padre?
Para mí, Fernando, este es el sonido de la semana. Esto que acabamos...
El Papa le pregunta qué habéis comido y dice que el resto del pollo. Esta semana hemos conocido que varias entidades relacionadas con la Iglesia recurrirán ante el Supremo la regulación del asilo de migrantes en el nuevo reglamento de extranjería.
Pues en total son 5 organizaciones, entre las que se encuentran Cáritas o el Servicio Jesuita a Migrantes. En España, el pasado año solicitaron asilo o protección internacional cerca de 163.000 personas. Esto supone un 37% más que el año anterior. Además, cada año son más personas quienes lo solicitan y al mismo tiempo se retrocede en concesiones. La alianza formada por estas 5 organizaciones especializadas en el acompañamiento social y jurídico de personas migrantes y refugiadas ha valorado en un comunicado que la nueva normativa establece mejoras importantes y fundamentales, aunque añaden que también hay varios aspectos relevantes que suponen un impacto negativo en los derechos humanos. derechos de las personas. Por ejemplo, consideran que hay suficientes fundamentos para impugnar la incompatibilidad entre el procedimiento de protección internacional y los arraigos. Esto significa que si una persona migrante recibe una denegación a su solicitud de asilo, deberá reiniciar su tiempo de permanencia previa para optar a un arraigo, algo que en este caso pues haría en situación irregular. Por este motivo han decidido dar un paso adelante con este recurso ante el Tribunal Supremo para poner en primera línea la importancia de que la legislación española avance de forma definitiva en garantizar los derechos de las personas en el camino hacia su inclusión como ciudadanía participante.
Gracias, Irene.
Hasta la semana que viene.
En Tiempo de Juego no solo escuchas el deporte, lo vives, lo sientes.
¡Viva el fútbol!
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Valencia.
Ahí está Yamal, 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 prueba a tirar.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este sábado 26 de enero. Un sábado en el que vamos a tener una borrasca profunda. Va a llover, va a haber viento fuerte, o sea que hay que tener precaución. Y en las últimas horas, después de ciertos tiras y aflojas, se ha producido la liberación de cuatro soldadas, de cuatro mujeres soldado, que estaban en poder de Hamás. Continúa la tregua y se han liberado 200 presos palestinos que vuelven a Gaza. Este es el momento en el que esas cuatro mujeres soldado volvían a estar entre o con sus familiares. A trancas y a barrancas, con el tradicional teatrillo que se produce en este tipo de intercambio. Siempre que hay intercambio de rehenes, de prisioneros, pues hay tiras y aflojas, uno retrasa, el otro entrega no exactamente a las personas que había dicho. Bueno, pues afortunadamente la tregua en Gaza sigue en vigor, es una cosa de la que hay que estar satisfecho, porque la situación en Gaza era y sigue siendo una auténtica tragedia humanitaria, porque traerá estabilidad a Oriente Próximo y al conjunto del mundo, pero hay que recordar que mientras se produce este intercambio de rehenes por prisioneros, Israel está presionando mucho Cisjordania, y hay quien teme que ahora se produzca un mayor control de Israel sobre Cisjordania. Cisjordania, como recuerdas, es el territorio palestino en el que están presentes los colonos que ocupan tierras palestinas. Y en España, pues acabamos la semana con una encuesta que publica hoy el diario ABC, una encuesta que dice que hay entre los españoles malestar con la política. La situación es mala o muy mala para el 72,4% de los españoles. Encuesta que llega después de una semana en la que el gobierno ha sido derrotado parlamentariamente, no se han convalidado los decretos ómnibus, la semana en la que Sánchez le echa la culpa de lo sucedido al Partido Popular y a Junts, semana en la que Sánchez ha cambiado el presidente de Telefónica, y en la que Sánchez ha aprobado un anteproyecto de ley para modificar el acceso a la carrera judicial, lo que hace temer una ideologización de los jueces o que Sánchez meta mano en los jueces. Son las 6:33, las 5:33 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrera.
Escuchas
La Mañana.
Junts ve inviable la negociación de los presupuestos generales del Estado.
Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, asegura que la continuidad de la legislatura depende únicamente de que el PSOE cumpla con lo pactado.
Los reyes visitan Auschwitz.
Lo harán mañana junto a medio centenar más de jefes de Estado en el marco del 80 aniversario de su liberación.
La CDU alemana se abre a pactar con la extrema derecha.
Merz, el candidato conservador favorito para ser elegido próximo canciller, se abre a pactar con la Alternativa para Alemania, la política migratoria.
Corea del Norte prueba misiles de crucero y amenaza con duras contramedidas a Estados Unidos.
Pyongyang expresa así su descontento por las maniobras combinadas aéreas llevadas a cabo la semana pasada entre Seúl, Tokio y Washington. Corea del Sur ha confirmado los lanzamientos de los misiles norcoreanos al Mar Amarillo.
Esta semana ya ha hablado Trump de España. Lo ha hecho precisamente como respuesta a una pregunta que le hizo David Hernández, nuestro corresponsal de COPE y de ABC. Le preguntó David por España y Trump, en una declaración confusa, apuntó que la contribución de nuestro país a la OTAN era baja y que España es miembro de los BRIC, que es un grupo de países que están trabajando por su desarrollo. Desde luego, nosotros no estamos en los BRICS. España tiene una contribución muy baja y España es una nación BRICS. Bueno, parece que la imagen que tiene Trump de España es una imagen poco positiva. Biden tenía una imagen algo más positiva y, de hecho, elogió en su momento la contribución que había hecho España, la independencia de los Estados Unidos. Compartimos los mismos valores. Hay quien sostiene que no seríamos un país independiente si no hubiese sido por vosotros. Se refiere a los españoles. ¿Qué papel jugó España en la independencia de los Estados Unidos? Andrés Laguna es portavoz del Spanish Council y lo sabe casi todo de esto. ¿Qué papel tuvimos? Andrés, buenos días.
Buenos días. Pues España tuvo un papel fundamental y creo que no debemos escatimar con los términos. Tuvo un rol indispensable en que Estados Unidos eventualmente consiguiera la victoria en la guerra de independencia.
¿Por qué?
Pues por las figuras que jugaron parte de alguna de sus principales batallas. Pero incluso, y esto es un dato curioso, antes de que Estados Unidos siquiera tuviera nombre, fue un español el que en una carta al general Washington se refirió por primera vez a Estados Unidos como con ese nombre, en los Estados Unidos.
O sea, el nombre de Estados Unidos se debe a un español.
Se debe a un español, exactamente. Fíjate. Entonces son unos datos curiosos que ciertamente ni en Estados Unidos ni en España se habla mucho al respecto, pero España de por sí, incluso antes de que empezaran las grandes batallas de la Revolución Americana, ya empezó a tener una impronta. Durante el transcurso de la guerra contra los británicos, España también dotó a los rebeldes estadounidenses en ese momento de apoyo militar e inteligencia.
¿Y por qué nos decantamos nosotros por los que querían la independencia y no por los británicos?
Pues porque había también un contexto geopolítico de grandes poderes en su momento. España era uno de ellos y Inglaterra, Gran Bretaña, pues uno de sus principales adversarios.
O sea, es porque estábamos enemistados con los británicos y por eso apoyamos a los que iban a ser estadounidenses.
Efectivamente, y hay que tener en cuenta que España, de hecho, declara la guerra a Gran Bretaña en 1779. O sea, no es que solo fue una participación añadida o complementaria, sino que España declaró, de hecho, la guerra en su momento.
¿Y cuándo se invierten los términos? Porque de esa relación amistosa con lo que luego serían los Estados Unidos, las cosas cambian. Estoy pensando, por ejemplo, en la guerra de Cuba. ¿Cuándo cambian las cosas?
Pues las cosas empezaron a cambiar alrededor del año 1780 en Estados Unidos, durante la Revolución Americana, con grandes nombres, entre ellos Fernando de Leyva, que fue un general ceutí, que fue el gran estratega de la Batalla de San Luis, una de las gestas que dio un impulso decidido a la causa norteamericana en ese momento. En paralelo estaba
general ceutí.
Es de Ceuta, efectivamente.
Ya, ¿y qué hacía allí?
Pues estaba de gobernador en ese área. Y es curioso, porque nosotros...
Gobernador español en ese área.
Correcto.
Que ese área era todavía española.
Correcto.
Ajá.
Efectivamente. hablando de gobernadores, como gobernador de la Luisiana, sí, para él estaba Bernardo de Gálvez, que es una de las figuras que, por lo menos en el establishment en Washington, se habla mucho. De hecho, hay un parque que se llama Bernardo de Gálvez, muy cerca del Departamento de Estado en la capital norteamericana. Bernardo de Gálvez fue el que propinó la victoria en la batalla de Baton Rouge y luego en Pensacola en 1781.
Pero Luisiana entonces no era francesa.
España tenía cierto control del territorio en ese momento también, y por eso Bernardo de Gálvez era, pues, el gobernador en toda regla. Luego, lo que logró Gálvez fue dividir en varios frentes al ejército británico y consolidar la Florida para los rebeldes norteamericanos. Y creo que es importante mencionar aquí también, Fernando, que esas contribuciones han sido reconocidas por Estados Unidos ya. De hecho, fue nombrado ciudadano de honor. Muy pocas personas ostentan ese título. Creo que Bernardo de Gálvez y la Madre Teresa, otra de las que los tiene a lo largo de la historia del país norteamericano. Y también una de las nuevas fragatas del US Navy, de la Armada, va a ser llamada la fragata Bernardo de Gálvez, USS Gálvez.
O sea que algo reconocen los estadounidenses de nuestra contribución a su independencia.
Efectivamente, y creemos que ahora que España está nuevamente en el foco mediático, ciertamente en Estados Unidos, pues debería aprovecharse esa oportunidad para reivindicar todas esas contribuciones que hizo Estados Unidos, ya más allá de la Revolución Americana y la Guerra de Independencia, en todo lo que fue la administración y la fundación de grandes ciudades. Nos estamos concentrando en la costa este de Estados Unidos, pero en la costa oeste España tuvo una importante presencia. Fue Felipe de Neve, por ejemplo, quien fundó la ciudad de Los Ángeles. Entonces, las misiones creadas por Fray Junípero Serra, que protegían los derechos de los nativos. Todas esas han sido contribuciones de España. España, recordemos, llegó hasta Alaska.
Yeah.
O sea, tenemos que tener eso en cuenta de cara a la celebración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia.
Andrés, gracias por estar con nosotros. Andrés Laguna, portavoz del Hispanic Council. España no está entre los BRICS, no forma parte de los países que intentan alcanzar a los países más desarrollados del mundo. Y España tuvo un importante papel en la independencia de Estados Unidos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una de las primeras medidas que tomó Trump al llegar a la Casa Blanca fue retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, que, como sabes, el Acuerdo de París es un acuerdo internacional para la lucha contra el cambio climático.
La siguiente orden es la retirada de los Estados Unidos de América del Acuerdo de París.
Emilio Chubieco es director de la Cátedra de Ética Ambiental de la Universidad de Alcalá de Henares, catedrático. Profesor Chubieco, buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Qué significa esta retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París?
Bueno, significa que dejan un acuerdo internacional que inicialmente se firmó en la época de Obama, de la que se salió Trump en la anterior presidencia y volvió a entrar Biden, y ahora vuelven a salirse. O sea, es salir del concierto internacional de un acuerdo que ha firmado la práctica unanimidad de los países del mundo. Creo que solamente Libia, Irán y ahora Estados Unidos están fuera del acuerdo, y obviamente es muy importante por el efecto político que esa decisión tiene.
¿Cuál es el efecto político?
Bueno, pues digamos, muchos partidarios de Trump y de esa filosofía, digamos, política, pues van una vez más a ideologizar algo que es exclusivamente científico. O sea, el cambio climático no debería nunca de estar relacionado con tendencias políticas, sino es una cuestión científica que hay que estudiar, que tiene unos impactos que ya estamos observando en muchos casos de manera evidente y que realmente afecta a todo tipo de personas de cualquier ideología. Es importante recordar, poca gente lo sabe, que el primer mandatario político que se tomó muy en serio el cambio climático y que actuó directamente frente a él fue Margaret Thatcher, que no es precisamente de Podemos, o sea que no es una cuestión política esto, pero lamentablemente se está politizando, y con la presidencia de Trump pues creo que las cosas van a peor.
O sea, una politización de la lucha contra el cambio climático, y luego a efectos prácticos, el que Estados Unidos no esté en el Acuerdo de París supone que se ralentiza la reducción de emisiones.
Bueno, hay que tener en cuenta que el gobierno federal tiene un papel muy importante en la política del país, pero que no es el único. Es un estado federal, por lo tanto hay muchos estados que van a seguir aplicando políticas de mitigación. De hecho, incluso durante la presidencia de Trump, Estados Unidos redujo sus emisiones. Todavía es el segundo emisor más grande del mundo después de China, pero la tendencia es a la baja y yo creo que van a seguir manteniendo esto, ¿no? Aunque obviamente la política de Trump ya no solamente salirse del Acuerdo de París, sino expandir el uso de los combustibles fósiles, y obviamente eso no va a ayudar. Pero bueno, creo que hay otros muchos agentes, digamos, de decisión en el país que van a seguir en esta misma línea, porque la lógica, y es lo que dicen las mismas fuentes científicas del país, o sea, que es que me parece tan obvio el asunto que es, realmente es una pena que estemos todavía discutiendo políticamente sobre esto, ¿no?
Decía usted que hay evidencia científica. En este momento, ¿cuánto ha subido la temperatura de media en todo el planeta en lo que va de siglo?
Bueno, como saben, el Acuerdo de París había marcado un objetivo de no superar los 2 grados sobre la temperatura de la época preindustrial, que más se considera entre 1850 y 1900. Los últimos datos que tenemos del año pasado es que estamos llegando al 1,5 grados, que ya un informe posterior al Acuerdo de París indicó que ya sería un umbral que nos, en modo alguno, recomendable traspasar. Así que realmente las tendencias por las que vamos no son nada halagüeñas, ¿no? Yeah. Si no hacemos algo serio con esta cuestión, pues los efectos climáticos van a ser cada vez más evidentes. Y bueno, no estamos hablando solamente de calentamiento, sino al haber más energía en el sistema, también tenemos más extremos climáticos. Hay veces que eso se produce precisamente con el efecto contrario, ¿no? Hay zonas en las que hay un enfriamiento mayor, por lo menos en épocas pequeñas. Pero bueno, el calentamiento es la norma general, y eso es lo que estamos observando en los termómetros, el volumen de la capa de hielo, en los glaciares, en fin, hay tantas evidencias sobre este asunto que seguir discutiendo realmente es una pena. Estamos perdiendo el tiempo con esto, ¿no?
Profesor Chubieco, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ti, Fernando.
La mañana con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Siempre volvemos con las manos vacías de los registros.
Hay que solventar el asunto de las armas de destrucción masiva para afrontar el reto del futuro.
Yo vine aquí a encontrar armas y a salvar vidas, y no he encontrado nada. Quiero saber por qué.
Todo esto no cuadra. Hay algo que no encaja y debemos averiguar qué es.
Green Zone, distrito protegido.
Ambos queremos dar con esas armas, ¿verdad?
La cosa es un poco más complicada.
El domingo a la 1:45 de la noche, en 13.
Seguimos analizando lo que significa la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Hemos repasado la historia de España, la aportación de España a la independencia de Estados Unidos, ahora que Trump desprecia a España. Hemos analizado hace unos minutos la consecuencia que ha tenido o va a tener la retirada del Acuerdo de París. Y vamos a meternos con otro tema fundamental, que es el tema de la guerra en Ucrania. 6:47, 5:47 en Canarias. Trump ha asegurado que va a acabar con la ridícula guerra de Ucrania. ¿Cómo cambia el escenario? ¿Cómo cambia el escenario en esta guerra? Vamos a ver si encontramos respuestas con la ayuda del almirante Tafalla. Almirante Tafalla, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Bueno, dice Trump que es una guerra ridícula. ¿Qué se puede esperar de estas primeras declaraciones, estos primeros pasos que está dando Trump? ¿Qué se puede esperar de la situación en Ucrania?
Bueno, pues yo creo que vamos hacia un debilitamiento de la OTAN, porque lo que no está clara es la solidaridad norteamericana con el resto de los europeos, que en una forma o en otra es la OTAN, y que se basa en el artículo 5 y en la confianza mutua entre los aliados. Y yo creo que un líder como Trump, populista, rencoroso, con pésimos modales, es un peligro para dicha confianza mutua. O sea, dicho esto, no creo que sea Trump el peor factor, sino que detrás de Trump están más del 50% del pueblo americano, que piensa que ya está bien invertir en seguridad para los otros.
Ya.
Porque yo, Ucrania, es solo el primer paso del ataque a la seguridad europea. O sea, como acabe lo de Ucrania, va a medir el grado en que divergen los intereses norteamericanos y europeos. Y yo lo veo grave, la verdad.
O sea, que lo de Ucrania es un síntoma, o sea, no apoyar a Zelensky es un síntoma, dice usted, pero eso, ¿cómo se puede concretar ese síntoma? Es decir, ¿cómo puede forzar Trump a acabar con esa guerra que dice ridícula, exigiéndole a Zelensky que acepte, por ejemplo, renunciar a la plena soberanía sobre sus territorios, que obligue a Zelensky a aceptar una paz en la que Rusia se quede, bueno, pues con parte de lo que en este momento es Ucrania? ¿En qué se puede concretar eso?
Sí, bueno, el primer paso no sería la paz, sería un alto el fuego. Ese alto el fuego, tal como lo veo yo, el factor principal no es que se fuerce a Zelensky a ceder parte de su territorio, que eso yo creo que Zelensky ya lo tiene asumido.
Ya.
O sea, no lo aceptaría de derecho, pero sino de hecho, para un alto el fuego. Porque ya digo, esto hay que hacerlo por fases, y lo primero sería un alto el fuego. Y no es en la cesión esa dolorosa, porque ha sido invadido de una manera, digamos, bárbara. No es el factor principal, sino el factor principal es las seguridades que se da a Ucrania para que este alto el fuego no sea aprovechado por Rusia y en 1 o 2 años se reponga de las enormes bajas que ha tenido y vuelva a empezar la historia.
Ya.
O sea, es la seguridad de que no se vuelva a repetir la tragedia la clave de esto. Trump, ¿cómo puede forzar esto? Pues muy claramente, cortando la ayuda de armamento e inteligencia a Ucrania, con lo cual la dejaría indefensa, porque los europeos, con un liderazgo muy pobre, aunque queramos tapar el hueco de la ayuda americana, no seríamos capaces, porque nuestra economía está a otra cosa. Nuestra economía está a un mantenimiento de una situación de paz y no está en producción en las dimensiones de la tragedia ucraniana.
Almirante de Falla, gracias por estar con nosotros, como siempre. Muy buenos días.
No faltaba más, Fernando.
Esta primera semana de Trump en la Casa Blanca ha sido frenética, ha hecho muchos anuncios, ha firmado muchos decretos. Decretos que ha firmado, en algún caso, montando un espectáculo. Todos tenemos la retina, las imágenes de Trump en un estadio, firmando decretos y lanzando los rotuladores a sus seguidores, lanzando esos rotuladores con los que había firmado los decretos. Política migratoria dura, ya han comenzado las expulsiones, ya había expulsiones con Trump, con Biden, ya había expulsiones con Biden, lo que pasa que es que Trump las quiere convertir en un emblema. Ha anunciado también en el apartado de migratorio que quiere eliminar el derecho, el ius solis, que se llama en latín, ¿no? El que aquel que nace en Estados Unidos es hijo, o si es hijo de extranjeros, se convierte en estadounidense. O sea, hay una enmienda constitucional que establece en Estados Unidos que si naces allí eres estadounidense. Ya hay un juez federal que ha paralizado esto. Política migratoria dura y amenaza de aranceles. Ojo, porque la amenaza de aranceles no se ha materializado. Vamos a ver qué sucede, Vamos a ver qué sucede, porque los que conocen bien a Trump dicen que es un presidente transaccional. ¿Qué quiere decir eso de que Trump es un presidente transaccional? Pues un presidente transaccional es un presidente que no tiene objetivos ideológicos. Es una persona que en realidad defiende sus propios intereses, y que si para defender esos intereses tiene que dejar de deportar migrantes, pues lo hará, y si tiene que mantener una relación comercial fluida con cualquier país, pues lo hará, a pesar de haber hecho estas primeras declaraciones. Hay muchos que se rasgan las vestiduras, nos rasgamos las vestiduras, evidentemente. Trump hace cosas que no son convenientes, por ejemplo, su política migratoria, pero en cierto modo Trump es la exageración de lo que ya está sucediendo en otras latitudes de Occidente. Es decir, también en Europa estamos apostando por una política migratoria dura y lo están haciendo incluso partidos de izquierda. Por eso me ha resultado especialmente interesante un artículo que ha publicado esta semana Ramón González Ferriz, que es columnista del Confidencial, que ha escrito, ya digo, una columna en la que dice que Occidente se retrata con Trump. Ramón, gracias por estar con nosotros a las 6:54 de la mañana de un domingo, 5:54 en Canarias. Muy buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
¿Por qué se retrata Trump con... ¿Por qué Occidente se retrata con Trump?
Bueno, yo creo que Trump es el caso más extremo y más llamativo y más extravagante de esta nueva forma de hacer política, pero lo cierto es que creo que muchas de las cosas que hace o dice Trump en realidad también las están empezando a hacer políticos que consideramos conservadores normales y corrientes o socialdemócratas incluso, ¿no? El rechazo de Trump hacia la inmigración es muy, muy, muy llamativo, yo diría que muchas veces muy cruel, pero buena parte de los políticos de izquierdas europeos están aprobando políticas migratorias muy, muy duras frente a lo que solía ser habitual en Europa. Trump insulta todo el día a los jueces porque dice que van contra él y que son de izquierdas. Bueno, aquí mismo en España vemos al presidente todo el día diciendo que los jueces o que una parte de los jueces no están legitimados porque tienen objetivos políticos. Trump se mete con la prensa y los periodistas nos escandalizamos mucho, pero también aquí en España y obviamente en otros países europeos, que los presidentes se meten con la prensa se ha convertido en algo normal, de modo que si reconozco que es el caso más extravagante sí. Y también el más peligroso. Pero bueno, son tendencias, creo que son más de fondo, que no solo una ya persona, sino que me parece que todos estamos yendo un poco hacia eso.
Esto es interesante lo que dices, a veces nos rasgamos las vestiduras con lo que hace Trump y no nos damos cuenta de que, la reacción frente a la migración, también en partidos de izquierda, como tú dices, es a veces similar. ¿Por qué crees que sucede esto? Porque esto sería, digamos, una especie de sensibilidad, por llamarla de alguna manera, transversal, a izquierda, a derecha, a partidos políticos de diferente signo. ¿Por qué crees que sucede esto?
Bueno, yo creo que hay una sensación generalizada y legítima, aunque yo no la comparta dentro de la sociedad, de que, bueno, tal vez se ha ido demasiado lejos en el pluralismo de las sociedades, quizá hemos ido demasiado lejos en pensar que ser sociedades muy abiertas y muy receptivas y muy globalizadas nos beneficiara, fuera culturalmente o fuera económicamente o fuera en otros sentidos, y creo que ha habido un repliegue hacia eso. Creo que también hay un rechazo mayor hacia, digamos, la idea de universalismo, de globalización. La Unión Europea, que antes éramos unánimes prácticamente en apoyarla y que yo sigo haciéndolo con entusiasmo, mucha gente empieza a pensar que eso es un engendro antidemocrático que representa unos valores que no son los de las naciones. Me parece que todo el mundo se está volviendo, o que una parte importante de las sociedades se están volviendo un poco más nacionalistas, quieren sociedades un poco más cerradas. Eso no significa que sean crueles necesariamente, aunque sin duda Trump lo es. Pero sí me parece que es un repliegue hacia, bueno, ahora quizá preferimos un poco más de sensación de seguridad y menos de apertura. Creo que es peligroso, pero me parece que es real.
Ron, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Un placer, buenos días.
Faltan dos minutitos para las 7 de la mañana y aquí está David Casado con la prensa internacional. Cuéntanos, David.
Pues mira, si quieres empezamos por Estados Unidos, por The New York Times, que dicen que las medidas de Donald Trump para desmantelar la burocracia están generando bastante miedo. Las agencias están ceñidas en la incertidumbre sobre cómo van a implementar tantas nuevas políticas del nuevo presidente. También opiniones diversas sobre el nombramiento de Pete Hegseth como nuevo secretario de Defensa, que podrían incluso chocar con la realidad que vive el Pentágono. Además, también bastante sobre la situación en Oriente Próximo. Dice que Trump quiere que Jordania y Egipto reciban a los palestinos de Gaza. Vamos con The Washington Post, que se ciñe en la estrategia de Donald Trump. Dice que lo que pretende, bueno, que con toda la política que está llevando, está ciñendo a Estados Unidos en una nueva incertidumbre, y sobre todo que está haciendo que los partidos demócratas, tras su victoria, estén en una encrucijada sobre cuál es la mejor manera de afrontar, de luchar contra Donald Trump en la situación en la que viven. Bueno, vamos a Italia con el Corriere della Sera. Hay una polémica en la que está involucrada, digámoslo así, Giorgia Meloni, con su ministra de Turismo por supuestas comisiones. Ha dicho que no la va a defender, pero tampoco la ha apoyado. Luego también impactados con el fallecimiento del fotógrafo Massimiliano Setti, que está en una situación tras caer en el lago helado de Barón. No ha muerto, pero está gravemente enfermo. Y cerramos con The Times, que siguen inmersos en esa polémica, en ese informe sobre los errores que cometieron en la investigación por las tres niñas muertas de Southport. Ahora mismo dice que bueno, la situación es, para no enrollarme mucho, Fernando, la situación es muy grave y está conmocionando a todo el Reino Unido.
Gracias, David.
A ti, Fernando.